Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden participaron este miércoles en el primer debate para las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. Corrijo, esto se dio ayer en la noche, ayer martes.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos a Ione Molinares. Ella es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN. Ione, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez.
¿Qué tal? Es un placer. Buenas tardes para todos. Feliz miércoles.
Ione, como lo dije hace un momento, se ha dado pues ya el primero de los tres debates presidenciales y que ha sido catalogado como un evento confuso, un evento caótico, lleno de insultos y de interrupciones. Pero ante esto, ¿cuál de los dos podría haber obtenido un beneficio y que pudiera verse tal vez reflejado en los votos, que pudiera haber cambiado, digamos, la opinión de uno de cada 10 estadounidenses, de cada 10 votantes que se estima que aún se encuentran indecisos?
Pues mira, a la luz de la agresividad que desplegó Donald Trump, la mayoría de la gente piensa que realmente fue Joe Biden el que salió airoso. Hace 4 años, en el primer debate, ganó Hillary Clinton. Y mira el resultado al final de todo el proceso, terminó ganando Donald Trump. Es decir, el debate posiblemente lo que hace es reforzar la percepción que tiene un votante de un candidato o del otro en una sociedad tan polarizada como la estadounidense actualmente. Muy seguramente va a cambiar muy pocos corazones. El que quiere y el que está apoyando a Donald Trump lo va a seguir apoyando, y el que apoya a Joe Biden lo va a seguir apoyando. Le va a reforzar algunos de sus, digamos, de lo que siente, de lo que puede entender de uno de su candidato favorito, y es un grupo realmente muy pequeño. Yo realmente me sorprendería pensar que hay muchos votantes indecisos en ese momento. No creo que los hayan, pero eso ya es una percepción un poco más, digamos, de lo que, como yo lo estoy viendo en este momento, más allá de lo que dicen las encuestas. No creo que haya mucha gente convencida, y los que realmente dicen que son independientes, tal vez me cuesta mucho trabajo pensar que en ese momento sean independientes. También hay un grupo interesante que es el que dice Trump, que es el que habla de la mayoría silenciosa, que es este grupo de personas que sí les gusta Trump pero que no quieren decirlo en público, y que son eventualmente los que van a ganar. Dice Trump que son más de lo que uno se espera, quién sabe. Pero al final de todo, yo creo que sabes que el perdedor de todo esto es el proceso electoral estadounidense. A la luz, tal vez este tipo de debate sea muy común en otros lados, pero en Estados Unidos no es así. E incluso ya algunos piensan que los debates en este formato ya venían de capa caída, porque no está claro hasta cuánto realmente el votante de verdad le interesa la sustancia. Siempre la gente dice, no, yo quiero que me hablen de este tema, que me hablen del otro, pero la verdad es que el votante no tiene que estar muy, muy empapado de política, pero el votante regular realmente no está muy, digamos, enfocado en cada uno de estos temas. Entonces, tal vez eso sea un momento como para pensar a cambiar, si no el formato, por lo menos algo que lo haga un poco más atractivo. Pero definitivamente el debate como el que se dio ayer, yo creo que dejó a los estadounidenses con la boca abierta, con un muy mal sabor en la boca y con ganas de verdad de no volver a repetir algo así.
Podríamos decir
que no están acostumbrados.
Podríamos decir entonces que este ha sido el peor debate presidencial de la historia reciente en Estados Unidos, tomando en cuenta que no solamente en algunos momentos se volvió ya hasta personal, cuando vimos que el presidente Donald Trump atacaba a la familia de su opositor, de Joe Biden, sino también no se pudo llegar a tratar los temas a fondo, de manera que la gente presidente de alguna manera pudiera ver alguna opción de qué se podría hacer en los próximos 4 años, el siguiente candidato presidencial, qué es lo que podría hacer, que es algo en lo que también cayó Donald Trump. Habló mucho de lo que él ha hecho, pero no habló de lo que haría en estos 4 años en caso de ser reelecto.
Has dado en el clavo en todo, exactamente. Los expertos consideran que sí, este es el peor debate en la historia reciente de los Estados Unidos, desde que comenzaron los debates realmente, digamos, televisivos, ¿no? Uno de ellos fue John F. Kennedy, con entonces el vicepresidente Richard Nixon, fue cuando comenzaron realmente los debates televisivos. Pero sí, ¿no? Es cierto, es una gran pérdida. Porque pues la verdad es que, pues, te decía anteriormente, tal vez a la gente no le interese mucho la minucia de los, uh-huh, de los programas, de la política pública, ese tipo de cosas, pero sí le interesa ver qué tanto dominio tiene un candidato sobre un tema en específico, qué tanto sabe o qué tanto puede proyectar confianza en un tema o en el otro, de inmigración, de economía,
lo que quiera. Y que pueden esperar los, ajá, estadounidenses también.
Claro, entonces, claro, y mucho más, es que este año es muy, muy difícil. Este año tú tienes pandemia, que además, uh-huh, pues convenientemente, porque los dos candidatos no se caen bien, pues les evitó, por ejemplo, el apretón de mano, ese tipo de cosas que eran parte, de, digamos, de lo que es la estructura y el, no sé, como la decencia, ¿verdad?, de un proceso electoral, independientemente de la competencia que tengan entre los dos candidatos, eso por un lado. Y el otro, pues también queda pendiente si realmente la gente le vio algo de sustancia. Yo creo que la gente se dio cuenta que no había sustancia y efectivamente, como tú dices, Donald Trump en ninguno, desde que comenzó la campaña electoral, no ha podido encontrar, o no ha querido, o no sigue las recomendaciones de sus asesores, no ha querido cambiar de estrategia. Está usando la misma de hace 4 años, pero hace 4 años Donald Trump era una sorpresa, era una novedad, era una cosa diferente. Hoy por hoy está trayendo su mismo, digamos, el mismo cálculo político que usó hace 4 años, y ya no es el mismo. Entonces, hay muchas cosas ahí que de pronto, eventualmente, un votante siquiera, si no aprender la minucia, si no aprender el detalle, por lo menos si ven el dominio de un tema. Y eso no lo vimos ayer, por lo menos en Donald Trump. Joe Biden trató, pero cada vez que hablaba, pues 15 segundos en sus primeras palabras, en sus primeras declaraciones, ya venía el presidente Trump
a
interrumpirlo, ¿no?
Se ha contado que hubo más de 70 interrupciones, específicamente el dato exacto es 73 interrupciones por parte de Donald Trump, del actual presidente de Estados Unidos. Ahora, algo que también se vio es que el tema de impuestos que salió a la luz recientemente, que lo publicó el diario The New York Times, acerca del pago de impuestos de $750 que pagó en los años 2016 y 2017 Donald Trump, tal vez no fue lo suficientemente aprovechado esto por parte de Joe Biden.
Sí, pero es que Trump lo deja. Trump se encargó de decir su verdad, y te digo su verdad por no decir que se encargó de decir mentiras, a decir que pagaba millones y millones de dólares en impuestos. Y de ahí en adelante fue tanta la controversia y la pelea, que ese es el problema de la interrupción. No es, la interrupción es importante cuando de verdad tú tienes cómo sostener tu argumento, pero en ese momento lo que hacía Donald Trump era tratar de acabar con y confundir tanto y convulsionar tanto el asunto, que básicamente se perdía todo, incluyendo la parte de los impuestos. Yo no sé si eso de pronto puede ocurrir en el próximo debate, que tiene otros formatos, un poco ya más de foro comunitario, la gente, los asistentes a un foro preguntan, etcétera, pero de pronto eso pueda volver a aflorar. Donald Trump tiene algo que le ha convenido en las últimas 2-3 meses, esto no ha parado de libro después de libro y controversia, artículos, etcétera, y él tiene la facilidad de seguir revolviendo tanto las aguas, que sale de alguna forma airoso, o bien la próxima controversia y ya las últimas dos se olvidan, ¿no? Entonces es algo que es parte, yo creo en parte que hay cansancio electoral de la gente, y hay gente que está pensando más allá del presidente y de la política pública o de su agenda y su plataforma de campaña. Yo creo que está pensando más en si hay, si quiere o no 4 años de este mismo caos, que uh-huh. es el estilo de función de, digamos, de funcionar de Donald Trump.
Y también justamente lo que también justamente lo que decías hace un momento, que no dejaba que se profundizara en los temas como este de los impuestos, también tal vez es parte de la estrategia, es decir, confundir tanto que no se llegue a profundizar sobre estos temas, lo cual le resulta conveniente, como también se dio, por ejemplo, cuando se le preguntó acerca de el supremacismo blanco, que dio vueltas y evitó contestar esa pregunta.
No, y ese fue uno de los más graves, y tú tienes razón. Es que parte, pareciera también que parte del querer revolver las aguas y crear confusión es parte del mismo estilo de Trump, adverso totalmente a aprender o a tener, digamos, muy claro qué es lo que quiere hacer en términos de cifras, datos, uh-huh. saber qué es lo que quiere. No, él es un tipo muy, una persona que simplemente reacciona en el momento y así se va, y así es como él hace política pública. Eso es muy, muy de Donald Trump. Y posiblemente esa confusión se deba también precisamente a que él es así, que no le interesa la solidez de un argumento, no le interesa, le interesa decir yo hice algo más que usted uh-huh. y ya, en la historia de este país nunca ha hecho nadie lo que yo hizo. No, no es cierto. Pero él trata de hacerlo así porque su argumento sólido no lo tiene. Uh-huh. No porque no lo sepa, sino no lo quiere aprender. Eso por un lado. En la parte del supremacismo blanco, ese es tal vez la parte que más se ha debatido, se ha comentado en digamos ya en las horas posteriores al debate, uh-huh. y es porque en un año en donde además de la pandemia y la economía, este país está pasando por una transformación social en términos de racismo, una segunda ola después de la época de los derechos civiles, y estar en ese momento en el cual hay tanta sensibilidad en términos de racismo, etcétera, que el presidente Donald Trump, aunque fuera de labios para afuera, no quisiera denunciar la violencia que genera un grupo que además los supremacistas blancos están ya siendo catalogados por el FBI, por el mismo Departamento de Justicia, por el Departamento de Seguridad Nacional, como una de las amenazas íntimas más importantes de los próximos años, y que el presidente no diga ni siquiera está mal, es realmente preocupante. Y eso es lo que dejó, tal vez eso fue lo que dejó más y apagó muchos de los asuntos donde Trump fue bastante irregular, por decírselo de alguna forma, en su desarrollo, en su desempeño, pero el hecho de no denunciar grupos supremacistas es complicado y preocupante también para la campaña y para los republicanos. Y deja muy bien a Biden, que en muchas ocasiones ha denunciado la violencia que generan los ultraizquierda también en las calles después de todo esto que hemos visto este año. Así que ese tema especialmente ha sido muy difícil y al presidente Trump le ha costado y a su campaña poder defender eso. El presidente dice hoy que no es cierto, que él no le gustaría que la gente como Proud Boys y otros, uh-huh. otros grupos que dejen que más bien que se retiren y que dejen que más bien que las autoridades hagan su trabajo. Ya es muy tarde porque lo que hizo ya ha salido muchísimas veces y la gente ha visto eso y está muy molesta. Yo hablé con gente hoy en la calle precisamente sobre eso y la gente joven que me habló inmediatamente de ese tema. Dijo, no le confío al presidente cuando no denuncia a los supremacistas blancos. Es muy peligroso realmente porque eso, algunos hablan, yo creo que es un poco exagerado, pero algunos hablan ya de una posibilidad de una nueva guerra civil.
Justamente con las tensiones sociales que se están viviendo en las calles durante los últimos meses en Estados Unidos. Y ya para finalizar esta entrevista, Ione, también sorprende esa tela de duda que se pone sobre las próximas elecciones.
Oye, eso es de lo más grave en este momento porque ya hay gente votando. 4 estados comenzaron hace unas 2 o 3 semanas a tener votación presencial, ¿verdad? Que la gente puede votar de forma temprana, uh-huh. eso ha existido siempre, como ha existido siempre también el voto por correo o el voto por absentia. Son 2 modalidades que cambian en algunas cosas nada más, pero que se manejan en términos de seguridad, del mecanismo de conteo, etcétera, son exactamente iguales. Los estados los ven de la misma forma. Donald Trump ha decidido buscar una forma de sembrar la duda y es muy peligroso. Es peligroso en cualquier situación, pero mucho más en tiempos de pandemia, cuando lo que están haciendo los estados es utilizando esa modalidad para evitar que la gente vaya el 3 de noviembre y tenga que estar en un recinto cerrado y se exponga a un brote o se exponga básicamente al virus. Eso lo están utilizando los estados y lo están haciendo de forma relativamente buena. Sí, hay algunos problemas. Sí, hay situaciones de fraude. Sí, pero ya hay estudios. Washington Post recientemente sacó un estudio muy interesante estudiando la forma o revisando la forma como tres estados que utilizan voto por correo como su modalidad más importante, digamos como la primaria, y resulta que el porcentaje de fraude es de 0,0025%. Y ese es el asunto que el presidente Trump no quiere utilizar. Por el contrario, él ve que hubo un problema con 4 o 5 papeletas en un sitio en Pensilvania y quiere utilizarlo y le da la vuelta como para demostrar que ese es el fraude.
Así es, y que es algo que no tiene mayor incidencia.
No es cierto, no es cierto. En Estados Unidos, claro, habrá alguien que estará votando con una persona que ya murió, habrá alguien que está utilizando o que va dos veces, pero el porcentaje de personas o el porcentaje del fraude electoral en los Estados Unidos es insignificante, casi que nulo. Entonces, que el presidente entre en ese momento, y mucho más en momentos de pandemia, es lo que es preocupante. El asunto es que ya hay gente dudando en que su voto no va a contar, así si lo manda es por correo. Y eso lo que pasa es que el correo realmente, precisamente por otros problemas, pero ahí sí nos vamos a extender toda la noche.
Sus palabras. En esto,
pero de verdad que lo más importante es la duda, la semilla de la duda que está sembrando Trump es muy peligrosa.
Sus palabras justamente y sus dudas están creando un problema bastante grande en estos momentos de cara a las próximas elecciones. Finalizamos con esto, este pequeño análisis que hemos hecho del primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Quedamos pendientes para el siguiente, que será Ione el próximo 15 de octubre en Miami.
Exactamente, va a ser uno que tal vez tenga otro, tiene otro formato, más de foro comunitario, y el próximo martes va a ser el único debate que hay entre los aspirantes a la vicepresidenta, que será Kamala Harris y Mike Pence. Será también muy, muy interesante, porque pues obviamente pone a esta mujer frente a una persona que ya tiene experiencia electoral, y Kamala Harris, que es una fiscal, ex fiscal, que también a todas luces es una mujer muy inteligente.
Estaremos esperando entonces este siguiente debate. Le queremos agradecer como siempre a Ione Molinares, corresponsal de CNN, por habernos acompañado en esta entrevista. Ione, gracias.
El placer es mío. Hasta la próxima.